olímpica de la cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. El compositor feia gairebé 50 anys que estava en actiu des de l'any 1975 i tot just aquest any havia publicat el seu 41è àlbum d'estudi en solitari que es diu 12. Això descomptant les més de 100 bandes sonores, col·laboracions i músiques per esdeveniments que va firmar al llarg de tota la seva carrera. De fet, l'any 2018, fa 5 anys, va tornar a Barcelona per fer d'anfitrió de la cloenda dels 25 anys del Festival Sonar. Lorin, la guanyadora del Festival d'Eurovisió de l'any 2012 amb Eufòria, treu importància a les apostes que la situen com l'absoluta favorita per l'edició d'aquest any del Festival d'Eurovisió. La cantant sueca repetirà el certamen amb aquesta cançó que es titula Tatú. En declaracions a RAC1, Lorin diu que se sent afalagada per tanta expectació, però no vol deixar de centrar-se en la seva candidatura.
Per una banda estic realment feliç, humil i alegre, com si fos una nena petita. I per l'altra banda és com, d'acord, Lorin, has d'entendre per què ho estàs fent, això. I això no només va de tu, va de la gent, d'acord? Així que treballa.
La cantant sueca que treballa amb el mateix equip que va conquerir Europa amb Eufòria i des del moment en què es va publicar Tatu encapçala totes les apostes per guanyar una altra vegada el festival que es farà a Liverpool a mitjans del mes de maig. Lorin ho ha confessat a RAC1 amb el nostre expert en Eurovisió, Jordi Ramos.
Eufòria és per molts encara la millor cançó de la història del festival i per tant també un precedent que podria imposar i molt a Lorin. Amb tot, ella ho veu com si Tatu fos un capítol completament diferent, més lluminós i més lúdic. Val a dir, però, que l'èxit del tema ha desencadenat alhora determinades veus que la comparen amb d'altres peces, com la catalana Flying Free de la discoteca Pont Aeri. Plantejant-li-ho, Lorin assegura que no en sabia res, però troba inevitable que tothom s'influenciï.
Crec que tots nosaltres ens inspirem entre tots i que és inconscient, gens conscient. Per tant, crec que és inevitable inspirar-se en altres creadors perquè així és com funciona i això és bonic i encantador perquè també penso que el meu art inspirarà altres persones a crear alguna cosa pròpia que sortirà de dins seu.
Pel que fa al festival, la cantant sueca creu que aquest any serà especialment espectacular i en destaca, per cert, l'actuació de Blanca Paloma.
She's an amazing singer.
És una cantant increïble. Aquesta manera clàssica de cantar quan captiva amb la cançó, de vegades m'emociono quan veig coses així perquè penso que és tan bonic i tan important avui per tots nosaltres perquè aquesta és una música molt profunda, una música molt curativa i purificadora. Hi ha gent que no ho entén, però és així.
Segons Lorin, la candidata espanyola i ella estan connectades, sobretot en l'aspecte més místic i energètic.
Entrevista completa a RAC1.cat. I aquest vespre s'entreguen els Premis de la Crítica d'Arts Escèniques en una gala al Teatre Romea de Barcelona. Fàtima, de Jordi Praticoll, és la gran favorita d'aquesta 25a edició. La producció del Lliure suma 9 nominacions, seguida d'Animal Negre Tristesa, de Julio Manrique, amb 6. En musicals, Golfos de Roma, de Focus, parteix amb 5 opcions al premi. I la segueix de molt a prop, Pares Normals, amb 4, dels Amics de les Arts. En dansa, Tradere, de Laia Centenac, opta a 2 guardons. El dia que s'estrena el podcast de RAC1, Cases amb Ànima, un espai dirigit per Noemí Polls, amb Marga Ortuño, que explica com cuidar la llar i convertir-la en el refugi, en el nostre refugi. Cada capítol es basarà en un tema central, com ara conèixer els secrets per aprofitar els espais exteriors, siguin balcons, terrasses o replans de finestra. Les editores del podcast expliquen com va sorgir la idea de Cases amb Ànima.
Som una societat que vivim cap a fora, cap a l'exterior, perquè, de fet, el bon clima ens porta a fer-ho. Però, durant el confinament, de cop, casa nostra es va convertir en el nostre únic refugi i va ser llavors quan el vam començar a mirar amb uns altres ulls.
Sí, potser no li havíem prestat l'atenció que mereixia i d'aquí la idea de crear un podcast amb propostes per tenir un entorn on sentir-nos a gust, protegits i trobar calma. Un podcast que ens ajudi a cuidar l'ànima de casa nostra.
Cases amb Ànima es publica a RAC1 cada 15 dies. Pel que fa a la resta dels esports amb Repsol, el PSG, com dèiem, va perdre 0-1 a casa contra l'Olympique de Lió i veu com el seu avantatge al capdavant de la Lliga es redueix a 6 punts respecte al Lens. Tal com explicàvem abans, una part de l'estadi va xiular Leo Messi després que el Barça reconegués divendres negociacions obertes amb l'argentí. perquè torni. I a Anglaterra, el Chelsea ha destituït el seu entrenador Graham Potter a 10 dies de jugar l'anada dels quarts de final de la Champions contra el Real Madrid. Ara agafarà l'equip de manera interina el català Bruno Saltorg i, per tant, podria ser que s'asseiés a la banqueta al Bernabéu. A la Lliga Femenina, el Barça va guanyar 0-2 al camp de la Lama de Múrcia i a la pròxima jornada ja podia proclamar-se campió de Lliga, malgrat que necessitaria guanyar i que el Madrid perdés el seu partit. I ahir 6.000 persones van omplir el camp de la Unió Esportiva Sant Andreu al Narcís Sala per veure en directe el derbi contra l'Europa, en què els dos equips es jugaven quedar més a prop de l'ascens directe a segona federació. Els dos equips van empatar un després d'un final apoteòsic en què l'Europa va empatar a l'últim segon. El partit va ser molt tens i va acabar amb ball de bastons després que la banqueta del Sant Andreu interpretés que el tècnic de l'Europa els va provocar en la celebració del gol. Els jugadors van anar a buscar-lo i fins i tot va voler algun mastegot, però sortosament la picabaralla no va anar més. En motor, Àlex Márquez va pujar al podi de el Gran Premi de l'Argentina de MotoGP, just per darrere de Marco Bezzecchi i de Pecco Bagnaia. A primera hora del matí d'ahir, recordem que Fernando Alonso també va acabar tercer al Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1, que va guanyar Max Verstappen. I, en canvi, Carlos Sainz, que havia quedat quart, el van endarrerir fins a la dotzena posició per una sanció després d'un incident justament amb Fernando Alonso. I això el dia en què el Barça de futbol sala es va proclamar campió de la Copa després de guanyar 4-3 al Cartagena a la pròrroga. És la vuitena Copa pel Barça i el segon títol d'aquesta temporada. Detalls de l'enviat especial de RAC1 Antequera, Albert Ferran.
La plantilla del Barça va voler dedicar el títol al seu capità Sergio Lozano, que dissabte, en la semifinal, va abandonar la pista plorant, conscient que per quarta vegada s'havia lesionat greument el genoll dret. Ahir va haver de veure la final des de la graderia, va presenciar com els seus companys guanyaven el títol a la pròrroga i va acabar aixecant la copa juntament amb l'altre capità, el brasiler Diego. Sergio Lozano, emocionat en declaracions a RAC1 durant la celebració, ja pensava en la recuperació.
Va haver dies duros, la verdad. Sea lo que me enfrento, van a ser momentos difíciles, pero no queda otra. Una vez que confirmemos las sospechas, hablar con el doctor y a empezar la cuenta atrás.
Demà dimarts hi faran proves i sabrem l'abast exacte d'una lesió que el tindrà uns quants mesos fora de les pistes.
I en bàsquet, el Barça va guanyar 3 punts a la pista del Tenerife i el Baxi Manresa va derrotar de 15 punts amb un gran partit l'Obradorio de Galícia, mentre que el bàsquet Girona va perdre de 23 punts a la pista del Camp Mursa. I en tenis, Daniil Medvedev ha guanyat el Masters de Miami després de guanyar en 2 sets l'italià Yannick Sinner. Recordem que Medvedev és un dels caps de cartell del Barcelona Open Banc Sabadell Trofeu Comte de Godó d'aquí a 2 setmanes.
L'energia que li cal al teu cotxe per portar-te a la feina cada dia. I la que et cal per teletreballar a casa, connectades per estalviar i fer-te la vida més fàcil. Contracta l'energia de casa teva amb Repsol i estalvia entre 5 i 20 cèntims per litre quan posis combustible pagant amb Wilet. Connectar energies és això. Més informació a Repsol.es o al 900-102-002.
I el trànsit.
Xarxa Ford de Catalunya patrocina aquest espai.
Anem a comptar cotxes des del RAC, com cada matí, amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. S'ha reobert el carril tallat al Papiol en sentit sud per l'accident de fa una estona, però la congestió acumulada ja arriba als 13 quilòmetres en un tram molt complicat de l'hora punta. També destaquem un accident a la C14, a Ribera d'Urgellet, que fa que els vehicles circulin per un pas alternatiu en els dos sentits. Però malgrat aquestes incidències que han complicat molt la circulació, sobretot la de l'AP7, la majoria de carreteres registren moltes menys aturades de les habituals. Ara queden 2 quilòmetres de retencions esporàdiques a la C58 des de Montcada arribant a Barcelona, o a la B30 arran de l'accident que hem comentat registra cues a Cerdanyola i Barberà del Vallès. Situació més normalitzada també a les dues rondes, on queda circulació intensa en trams com a Roquetes i Canyelles a la B20 o al Poble Nou a la Ronda Litoral, sempre en sentit sud. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
I acabem els apunts aquí al món a RAC1 amb un rècord, el de la perruca més gran del món. L'ha batut una australiana que ha fabricat una perruca que fa, atenció, 2 metres i 58 centímetres d'ample. Es diu Danny Reynolds i assegura que per elaborar-la s'ha inspirat en el color i la textura dels seus cabells, que són de color castany. Clar, estem parlant de la perruca més ampla, no de la més llarga. Per tant, la persona que la porta sembla que sorti d'enmig d'unes cortines de pèl. I us preguntareu, com ha aconseguit que els cabells s'aguantin i no caiguin pel propi pes? Doncs ha construït una estructura a partir d'un casc de bicicleta, canonades de PVC, xurros de piscina, brides i barres d'alumini. I d'allà és d'on penja la macroperruca, que està decorada amb dos llaços roses gegants. Tot molt senzill i molt pràctic. Si la voleu veure, podeu anar al compte d'Instagram del Records Guinness, que és Guinness World Records. Jo no l'he vist ni la penso veure. Seria un rècord que em portaria molts records. I jo con estos pelos.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Sabem que sentir algú a prop és molt important. Per això, a CaixaBank volem estar al teu costat protegint el més important i mantenint el preu de les assegurances i l'alarma de Securitas Direct sense pujades durant 3 anys.
Informa-te'n a la teva oficina o a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Per les assegurances MyBox.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
9:10.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb el politòleg Pablo Iglesias, l'advocat Miquel Samper, l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i els periodistes Mònica Terribas i Màrius Carol. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
Mira, començaré per l'Ull de Poll. Hola, Tian.
Hola, bon dia.
Que arribes molt somrient.
Bueno, perquè estàvem parlant, teníem una conversa molt interessant aquí fora que no puc revelar.
Com, no. Com ja diria, comencem.
Com diria Pere Mas.
No.
Això et passa sembla, per entrar que... 11 minuts tard la tertúlia, estimat.
No, ja. Mira, una cosa que no es pot revelar, o parlava de política o parlava de sexe.
De sexe. Sí,
de la segona.
De sexe. Ah, de sexe?
Sí. Normalment parlant
d'això. Aquí l'única que no diu res és Cunillera.
Que és la
no...
que més parlava del tema.
No, parlàvem de sexe versió xafarderia.
Bueno, que és l'interessant.
Exacte.
Ja està.
No hem revelat cap secret de cap de nosaltres.
Res, tu tranquil.
Jo tranquil·líssim.
No hi havia cap veritat en res del que s'ha dit.
Bueno. Hola, Teresa Cunillera, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Miquel Samper, bon dia.
Bon dia.
Hola, Mònica Terribas, bon dia.
Molt bon dia.
Et perds uns dies de converses interessants, Màrius Carol, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Tot bé?
Tot bé.
El dia que el Tebas dispara contra casa teva i tu no hi ets.
El Tebas fa molt de temps que no dispara contra ningú perquè la major part de les bales les té als peus.
Màrius, el Màrius és un home d'ordre que per Setmana Santa...
Exacte. Menja bacallà, menja bacallà els divendres...
Celebra la Setmana Santa.
Sí, exacte. Ja no diu res.
Escolta, i què passa?
No, res. Sí.
Això és l'enveja.
És l'enveja, Màrius. És l'enveja, és l'enveja.
Tu que sempre ets aquí.
Jo estic mirant, aviam si plou, i estic més a prop del cel.
Clar
estic
que sí.
A 1.360 metres, ja està.
Ja sabia jo, ja li he dit jo al Tian.
Aquí som podríem estar nosaltres.
Efectivament, efectivament. I...
Jo tinc vida interior.
En aquest cas, exterior.
Exacte.
Bueno. Exterior, perdó. Sí.
Em permeteu que saludi un moment a l'últim tertulià que falta per saludar. Pablo Iglesias, bon dia.
Bon dia, Jordi. Perdón por llegar... tan justo. Tenía hoy campamento de los peques y la adaptación es siempre difícil.
¿Campamento de los peques?
Claro, porque estos días los niños no tienen clase. Entonces, aquí hay básicamente dos opciones. O abuelas,
o abuelos y abuelos.
Algún sitio. En mi caso, abuelo no hay disponible
no hay.
Porque mi padre vive en otra ciudad y el otro abuelo se murió. Entonces
solo
hay abuelas.
Abuelas.
Y... Claro, entonces tampoco es cuestión de sobreexplotar a las abuelas.
No.
Y les llevo a un campamento de actividades, entonces siempre el primer día pues tiene como la adaptación que es un poquito más difícil y por eso he llegado súper justo, pero he llegado.
Em permeteu que faci una cosa, Mònica, Miquel, Màrius i Teresa, i Tian? Deixeu-me que parli un moment amb Pablo Iglesias, perquè Pablo Iglesias s'ha convertit avui en el protagonista involuntari o voluntari del que va passar ahir a Madrid i de l'apertura de les portades de tots els diaris per relació indirecta. I Yolanda Díaz ja s'ha va proclamar com a candidata i, de fet, va dir que voldria ser, modestamente, la primera presidenta del govern d'Espanya.
Humildemente.
Humildemente.
Humildemente. Aquest humildemente, pregunta-li al Pablo si va notar que anava per ell.
La humilitat la van inventar els envejosos.
Chimpum. Bueno, Pablo, ¿trist?
Yo creo que hoy es uno de esos días en los que hace falta que el estómago no perturbe la cabeza. Y a pesar de que yo tengo la suerte de no tener responsabilidades y de no ser un portavoz de Podemos, y por lo tanto poder decir lo que quiera, creo que hoy es el día en el que hay que reivindicar que la unidad es más necesaria que nunca, que es muy importante que Podemos y Sumar se pongan de acuerdo para las elecciones, y a partir de ahí ser lo más inteligentes y lo más lúcidos en el diagnóstico, porque creo que esto va mucho más allá de los sentimientos personales y de las pullitas y de todas estas cosas. Creo que aquí estamos hablando de que en España gobierne la derecha y la ultraderecha, o que exista una posibilidad de que eso no ocurra y que pueda volver a existir un gobierno con muchos defectos, con muchos problemas, pero yo creo que es ahora mismo la única opción alternativa a un proceso de involución democrática. Entonces, pues aunque a mí, joder, Jordi, tú me conoces, se me notan las cosas, no querría que en ningún caso los sentimientos humanos se pusieran por delante de la lucidez y la claridad a la hora de entender que hay cosas mucho más importantes que Podemos, que Sumar, que los que fuimos dirigentes en el pasado, que los que son dirigentes ahora, y que es, bueno, pues que en este país de países pues se puedan hacer cosas decentes frente a una amenaza de involución que puede acabar con muchos de nosotros, y os incluyo, algunos de los que estás ahí en la mesa, que creo que solamente se salvaría Marius porque le protegería al conde, pero los demás podemos acabar en la cárcel o en el exilio perfectamente.
¡Ostras, Pablo!
Bueno, ahí.
¡De bon de matí, ya!
Vas por sí. Marius, per al·lusiones.
Jo crec que té bastant...
No, jo tinc, en fi... un escut, com pots veure. Puc anar tot arreu.
Què us separa exactament, Pablo?
Perdón?
Què us separa?
Yo en esto creo que, independientemente de lo que digan los portavoces, mi opinión es la siguiente respecto al análisis estratégico que hay detrás. ¿Es el mismo análisis estratégico el de Sumar que el de Podemos? Yo creo que no. Y creo que sé explicar el de Sumar, que me parece un razonamiento muy inteligente y lleno de lucidez, que yo, sin embargo, no comparto.
No compartes.
Yolanda, creo que piensa que efectivamente puede ser presidenta de España ocupando el espacio simbólico del PSOE. Ojo, esto es una cosa lúcida, y creo que la ambición habla siempre bien de un dirigente. Yo nunca me fiaría de un dirigente político que no fuera ambicioso. Creo que el análisis que ellos hacen es que si en estas elecciones no nos va bien a la izquierda, Pedro Sánchez se irá, dejará el liderazgo del PSOE, y será muy difícil que en el PSOE alguien ocupe ese liderazgo simbólico. Y creo que ellos piensan que ese liderazgo lo podría ocupar Yolanda. De hecho, le podéis preguntar a Belén Barreiro, le encargaron un estudio. Belén Barreiro es una de las mejores sociólogas.
Hay una moto que va fuerte, ¿eh?
Sí. Y estamos en la oficina.
Decía,
entonces, como hicieron un encargo de un análisis a Belén Barreiro para que viera si una posibilidad, digamos, macronista, progresista en España sería posible. Y ya, pues, el resultado que lo cuente Belén Barreiro, si quiere. Eso es lo que explica, yo creo, una serie de gestos, de movimientos, de estilos que tienen que ver con algo que ha sido siempre una obsesión en la izquierda, superar al PSOE en la búsqueda de la hegemonía de ese espacio cultural. Y para eso algunos han entendido que la clave es no diferenciarse demasiado y tratar de operar con los mismos códigos culturales. Ojo, es un planteamiento inteligente y es un planteamiento ambicioso. Y si funcionara, pues creo que habría poco que objetar. ¿Qué es lo que yo creo que no funciona de eso? Por una parte, el posicionamiento unánime de los medios de comunicación históricamente favorables al PSOE. Es decir, lo del País de hoy, cualquiera que lo leyera diría, hombre, el País ya no está con el PSOE, está ahora claramente con Sumar. Y así, digamos, prácticamente todos los medios de la progresía mediática, que siempre han sido muy, muy agresivos con Podemos y que en este caso eso cambia. Pero claro, creo que es una ingenuidad pensar que eso es verdad. Yo creo que jamás el Grupo Prisa trabajará para que Yolanda pueda superar al Partido Socialista y no digamos ya el resto de actores mediáticos. Creo que ahí esos actores entienden que el objetivo fundamental es acabar con Podemos y ya cuando acabemos con Podemos el resto será coser y cantar y será más fácil. Y luego hay otro planteamiento ahí que es, ¿se puede de alguna manera ser hegemónico en el espacio cultural progresista sin transformar los valores? Es decir, pareciéndote al PSOE. Yo creo que esto es legítimo, pero que funciona peor. Creo que en los mejores momentos de Podemos, en los momentos de resultados electorales más impresionantes, pues como cuando superamos al PSOE en Madrid, en Galicia, en la Comunidad Valenciana, en Cataluña, en el País Vasco, en Canarias, en Baleares, creo que las claves del discurso eran muy diferentes. Ayer había muchos compañeros que decían, compara el discurso de ayer con el discurso de la marcha del cambio en 2014 en la Puerta del Sol, y no tiene nada que ver. Hay uno que es como mucho más impugnatorio en el sentido de los valores y del planteamiento, y hay otro, digamos, que es muy interesante, pero que pisa pocos callos. Por ejemplo, en el discurso de ayer no hubo ninguna referencia a un asunto internacional de primer orden como es la guerra de Ucrania. Fue algo ausente en una hora de discurso y eso no es casual, eso es una voluntad política de esto es mejor no hablar, de la guerra de Ucrania, de la OTAN, de lo que representa esto para Europa. Y yo creo que el planteamiento nuestro es, aunque provoque mala prensa hablar determinados temas, lo que nosotros representamos como proyecto político quiere ir más allá de lo existente. A partir de ahí, yo creo que lo sensato es que esos dos análisis, esos dos proyectos, aunque tengan aliados aliados mediáticos diferentes, aunque tengan planteamientos estratégicos diferentes, deben entenderse en lo electoral, porque creo que si no se habrá completado una operación en la que algunos están frotándose las manos, que es como en el momento en el que separemos a Sumar de Podemos, esto se acabó. Es decir, esto puede ser el fin de un espacio político diferente a los que han existido hasta ahora. Y me preocupa que ese debate lo estén teniendo en Sumar. O sea, esta mañana leía la entrevista de Yolanda en El País, que yo imaginaba, digo, bueno, va a tender la mano, va a decir ojalá los que... Y sin embargo, el titular que le sacan es como, con Podemos o sin Podemos, si queréis estar bien y si no queréis estar, nos va a ir bien de la misma manera. Yo no sé si eso funciona.
Mira, ja avui, ara parles de l'entrevista del diari El País, que dona avui, és una entrevista feta, interpreto, abans de l'acte d'ahir, y li pregunten, ¿no debería explicarse con claridad a los ciudadanos cuál es la discrepancia? Y diu, la desconozco. Esta pregunta no me la tienen que hacer a mí, sino al actor político que declina Sumar. No hay ningún partido en España que esté hablando hoy de las listas electorales a las generales. Ninguno, ni el PSOE, ni el PP, ni Esquerra, ni el PNV, nadie. ¿Por qué? Porque no es sensato. El resto de las formaciones que se han acercado a Sumar saben que nos vamos a poner de acuerdo. Pregunta. ¿Cree que Pablo Iglesias está boicoteando su proyecto? No me van a encontrar jamás hablando mal de nadie. A Pablo solo le tengo respeto y cariño. En política únicamente voy a hablar de propuestas. Pregunta. Parece claro que su relación no pasa por los mejores momentos a pesar de que él la designó sucesor hace 2 años. Respuesta de Yolanda Díaz. Es feo designar a alguien, ¿no? ¿Se equivocó? Le repreguntan. Yo no lo haría así. Los privilegios no están bien. Yo respeto mucho las organizaciones políticas y creo que no hay que imponerles a nadie. En fin, no se hacen así las cosas. Yo nunca lo he hecho y no voy a hacerlo.
¿Cuál es la pregunta?
Yo creo que Cruel Silencio está hecha, ¿eh? ¿Te sorprende esto que te lo diga Yolanda Díaz?
Hay una cosa que se ha dicho que no es verdad. Yo no designé con el dedo. Yo dije mi opinión, siendo consciente de que era una opinión muy relevante en aquel momento, pero aquel día yo dije, si ella quiere y si los militantes de las organizaciones políticas quieren. Yo de alguna manera hice pública el que a mi entender tendría que ser la mejor decisión, pero eso dependía, y lo dejé claro explícitamente, de dos decisiones ulteriores. Y creo además que era responsable hacerlo así. Pero en cualquier caso, yo creo que en política no hay que entrar a determinados trapos. Y la propuesta que hace Podemos no tiene tanto que ver con la cuestión de las listas, sino con los procedimientos. Yo no brindé con un botellín con Alberto Garzón antes de que tuviéramos un acuerdo de cómo se iba a producir esa coalición, y antes de que Izquierda Unida tuviera garantías firmadas por escrito de que su partido no iba a desaparecer, que iban a tener una serie de posiciones. Eso en política funciona así. Si además todo el mundo dice que lo de las primarias abiertas a la ciudadanía, eso va a ser así, ¿cuál era el problema de hacer una declaración política con Yone? La sensación que yo tengo es que en realidad eso no se quiere, porque eso podría implicar, o eso creen algunos compañeros, que Podemos hiciera valer una representación y un peso que no es equiparable a sus apoyos mediáticos. Es decir, ¿habrá primarias abiertas finalmente? Pues si las hay, yo creo que Podemos estará ahí. ¿Quieren todos los actores que las haya? Tengo mis dudas, porque si no hubiera sido enormemente sencillo, ¿no?, hacer una declaración que fuera por ahí. Y digamos que los acuerdos entre las formaciones políticas siempre son la condición de posibilidad de todo. Cuando nosotros llegamos a un acuerdo con el partido de Ada Colau, Ada fue clarísima. Es como, yo voy a ser mayoritaria en las listas, el nombre de En Comú va a tener que ir por delante del nombre de Podemos, y las cosas tienen que quedar por escrito. Y yo creo que cualquiera con una experiencia política sabe que eso es así. Podemos está pidiendo mucho menos. O sea, lo único que pide es una garantía de que efectivamente van a ser las personas las que finalmente decidan quiénes les representan. Yo creo que eso no es pedir demasiado. La sensación que yo tengo es que dentro de Sumar hay un debate sobre si quieren ir a las elecciones con Podemos o no, porque si tuvieran clarísimo que quieren, ¿cuál es el precio de que Yolanda salga con John diciendo sí, habrá primarias abiertas a la ciudadanía, ya, digamos, concretaremos las características y demás? El hecho de que no haya un compromiso así, creo que es inequívoco. Hay algo que todo el mundo puede entender. ¿Por qué hay formaciones que están apoyando a Yolanda Díaz que no quieren ir con Podemos a las elecciones autonómicas y municipales allá donde se sienten mayoritarios? ¿Por qué Compromís y Más Madrid ante la propuesta de ir juntos en unas elecciones que son muy arriesgadas para la izquierda, donde Ayuso puede revalidar, donde se podría perder el gobierno valenciano, donde hay encuestas que dicen que Podemos se podría quedar fuera? Pues hombre, ir juntos podría servir para minimizar esas posibilidades y tener más opciones. Y sin embargo dicen claramente que no. Entonces, ¿alguien puede pensar que para esas elecciones no quieren ir juntos y sin embargo a las elecciones generales sí? O sea, yo creo que eso son preguntas legítimas que cabe hacer.
Tengo dos preguntas y luego dejo que a la Mónica, al Màrius, a la Teresa i al Miquel et preguntin o el Tian a qualsevol cosa. Deies fa uns moments, Pablo, ¿cuál es el precio que tendría que pagar Yolanda Díaz si saliera con Jone Belarra? Per tant, en aquesta pregunta hi hauria implícita una resposta, i és que possiblement, per tot el que significaria un pacte en aquests moments entre Sumar i Podem, la imatge de Sumar podria caure en picat, tenint en compte la recerca que hi ha permanent per part de molts sectors bàsicament a Madrid, de la cacera contra Podem. És a dir, que potser no seria bo que Podem sortís a la fotografia al costat de Yolanda Díaz.
Pues ya lo has dicho tú. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Si se quieren mantener los apoyos mediáticos que se tienen, que es espectacular, espectacular. Yo creo que hay veces incluso que yo creo que puede llegar a resultar hasta contraproducente. O sea, yo creo que hay mucha gente de izquierdas que dice, pero ¿cómo es posible que estos que han machacado a Podemos digan esto de una fuerza política que, digamos, aspira a hacer cosas no muy diferentes o con un programa muy parecido? Pero si ese es el planteamiento, si el planteamiento es que no queremos ir a las elecciones con Podemos, queremos ir solos porque queremos que nos trate bien La Sexta y nos trate bien La SER y nos trate bien El País y que incluso los medios de derechas digan que mucho mejor nosotros que esos locos de Podemos. Yo creo que eso es legítimo, pero entonces que se diga abiertamente. En mi opinión, creo que es una trampa. O sea, creo que si al final consiguen que Sumar decida ir sin Podemos, creo que eso va a ser una tragedia electoral y política. Pero creo que Sumar quien tiene que explicar eso que dices tú. Si efectivamente la clave de su estrategia es separarse de una formación política que ellos entienden que les resta y que no les suma, y yo creo que sería legítimo que lo dijeran, mira, queremos ir solos. Lo que suma en este país es Errejón, Llamazares, la Chunta Aragonesista, el Proyecto Drago, esto es lo que suma, no tanto por lo que representa electoralmente, sino porque eso es la garantía de que en La Sexta van a hablar bien de nosotros, de que en La SER van a hablar bien de nosotros, de que los medios nos van a empujar, y eso es clave en términos electorales. Entonces, vosotros, compañeros, gracias por los servicios prestados, lo habéis hecho muy bien, pero en las políticas no hay agradecimiento y la política no tiene por qué ser justa. Quitaos de en medio porque estáis tan quemados y tan atacados que no servís para nada. Si ese es el análisis, que se diga abiertamente. Yo creo que eso es un error. Yo creo que Podemos sigue siendo el gran actor ideológico de la izquierda en España y además el único pegamento que puede mantener algo que es condición de posibilidad de que haya un proyecto democrático en España, que es asumir que los independentistas de izquierdas en Cataluña y en el País Vasco son condición de posibilidad de una dirección de Estado democrática. Y sin embargo, el otro proyecto va por otro camino. Nosotros tuvimos una diferencia interna en la manera de negociar la reforma laboral y en la manera de negociar la ley Mordaza. Creo que cada vez que el PSOE consigue que nosotros acabemos a tortas con Esquerra Republicana y con EH Bildu, al final consigue sus propósitos, y es que no consigamos una política de izquierda. La reforma laboral, que implica avances, limitados pero avances, salió no por nuestra habilidad negociadora, sino porque se equivocó un diputado del PP. Eso hubiera podido implicar la dimisión de Yolanda Díaz, lo cual hubiera sido un fracaso de nuestro espacio político. Con la ley Mordaza, tres cuartos de lo mismo. Al final acabamos a bofetadas con Bildu y con Esquerra y el PSOE frotándose las manos diciendo ya os tengo donde quiero. Es decir, no se deroga la ley Mordaza, que no quería Marlaska, y además os estáis peleando con los dos actores con los que si os aliabais se podía conseguir que nosotros hiciéramos otro tipo de política. Creo que esto es así. Creo que esto es evidente, y mi impresión es que si Podemos no va a las elecciones con Sumar y nos separamos, creo que se pierde un pegamento de muchas cosas para que se puedan seguir cambiando políticas en España. Pero si hay compañeros que entienden que no, que su camino es otro, eso es legítimo, pero entonces yo creo que lo tendrían que decir. Yo creo que difícilmente Podemos lo puede poner más fácil.
Acabo, eh? Ideològicament, tu creus que ara Yolanda Díaz està més a prop del PSOE que no pas de Podem?
No. Lo que pasa es que una cosa es la ideología y otra cosa son las decisiones estratégicas. Yolanda Díaz es una mujer muy inteligente, muy brillante. Sabe perfectamente lo que está haciendo. O sea, cuando ella, digamos, se pone de perfil en muchos temas, o sea, si Yolanda no habla de la guerra de Ucrania y no habla de la OTAN, no es porque Yolanda esté a favor de la OTAN ni esté a favor de enviar armas. Ella no procede de esa cultura política. Lo hace porque entiende que si habla de esos temas, una determinada prensa le va a quitar buena parte de su patrimonio político, que es no ser criticada. Es muy inteligente. Es como, ¿por qué voy a decir yo lo que pienso de determinados temas si esto provoca una hostilidad que ya hemos visto las consecuencias que tiene? Como, yo no quiero que me pase como a los de Podemos. Y por lo tanto, lo que voy a hacer es tratarme de mover en una serie de marcos ideológicos que me permiten, digamos, una zona de confort. El planteamiento es inteligente. Y ya digo que si funcionara, podría ser hasta defendible. Es decir, es como no te metas en determinados jardines, no digas determinadas cosas, porque en realidad la clave de la política en España es conseguir que la gente que votaba al PSOE nos vote a nosotros, y para eso tenemos que ser capaces de seducirles. Y además hay dos ejemplos de que eso ha funcionado: Carmena y Mónica García en Madrid. Si te pareces al PSOE, puedes superar al PSOE. ¿Cuál es el problema que veo yo a esto? No es un problema ético, no es un problema como de decir, no, es que hay que decir la verdad. Es que creo que no funciona. O sea, creo que algunos resultados electorales, creo que cuando Carmena ganó porque se presentaba con Podemos, si se hubiera presentado por el PSOE hubiera sido un desastre, y creo que lo que ha ocurrido en los últimos años, tanto con Podemos como con los independentistas, es un despliegue de acoso mediático, policial y judicial, que ha implicado que incluso algunos medios digan, con tal de matar a Podemos, asumimos que nuestro PSOE pueda quedar por detrás en las elecciones. Pero eso puede ocurrir en Madrid. Pensar que el país, yo tengo un amigo que trabaja ahí, que es Barroso, que es un tipo inteligentísimo, y que está ahí por lo que está ahí, por quien le ha puesto ahí. Pensar que Barroso va a permitir que el Grupo Prisa pueda favorecer que Yolanda se coloque por delante del PSOE, creo que es no saber cómo funciona la política en este país. Y entonces, ahí es donde yo pienso que es más eficaz asumir una tarea que puede ser un poquito más difícil, pero que es una tarea de transformación ideológica, que es una tarea, digamos, de decir, es importante que lo que nosotros representamos pueda tener muchos más apoyos, pero la clave para conseguirlos no es parecernos a lo que no somos para buscar el buen trato mediático, sino asumir que la estructura de poder mediática es la que es y que no nos van a dar oxígeno. O sea, yo no sé, o sea, lo hablo con amigos del PC, de tíos, o sea, si Ferreras os está cuidando así, ¿no tenéis la impresión de que no es que vosotros estéis engañando y usando a Ferreras para crecer, sino que es Ferreras el que os está usando a vosotros? O sea, ¿de verdad os creéis más listos que los que dominan el poder económico y mediático en España? O sea, es verdad, porque ellos dicen que vosotros os acercáis mucho a los indepes y los indepes tienen muy mala prensa y eso no lo entiende un vecino de Cáceres. Y es como, si tienes razón, si esto es difícil de explicar, pero acordaos que cuando Podemos defendió la plurinacionalidad, fuimos capaces de ganar las elecciones simultáneamente en Madrid y en Barcelona. Es decir, que a veces es muy importante pensar fuera de la caja. Y aunque eso sea más incómodo, porque se vive mucho más cómodo si La Sexta habla bien de ti, se vive mucho más cómodo si nadie se concentra en la puerta de tu casa para insultarte, o si el juez García Castellón no tiene problemas contigo. Yo eso lo entiendo. O sea, yo entiendo que haya compañeros que digan, mira, yo no quiero tener la vida que tú tuviste. Yo no quiero acabar en la Audiencia Nacional. Yo no quiero que me relacionen con Irán y con Venezuela. Yo no, ¿sabes? No, o sea, yo quiero hacer una política progresista con un programa progresista, pero no, yo no quiero líos. Yo no quiero acabar en la cárcel como los indepes, o sea, es como, yo quiero ser otra cosa. Yo lo entiendo y es perfectamente legítimo y creo que tenemos que ir juntos, pero creo que eso no funciona para cambiar las cosas.
Són les 9:38 minuts, s'està baraonant sobre el micròfon la Mònica Terribas, també la Teresa Cunillera, segur que el Màrius Carol també, i el Miquel Samper mira el micròfon i també dirà alguna cosa. I el Tiani t'ho explico. Un moment, Pablo Iglesias, que continua aquí al Món a RAC1.
RAC 1. Fer videotrucada amb els nets.
Vendre a 100 països des de casa.
Assegurar el meu futur laboral.
O fer servir un dron per prevenir incendis.
És possible
quan et formes en competències digitals.
El teu futur s'escriu amb Deda Digital. Per això impulsem la formació en competències digitals per tota la ciutadania. Cada cop som més els que formem part de la generació D. Decideix-te. Troba el teu curs a generaciond.gov.es. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. Govern d'Espanya.
Estalvia full per Setmana Santa amb Carrefour. Només els dies 3, 4 i 5 d'abril, per ser soci del Club Carrefour, acumules el xec estalvi un 10% en tots els repostatges en estacions de servei Carrefour. Sí, sí, com ho sents, t'estalvies més de 14 cèntims per litre. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Ja sabeu com Solideo estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Quan obres aquell estoig oblidat i trobes la pulsera que ja no et poses...
O el rellotge que ja no utilitzes...
Què pots fer?
És fàcil. Posa't en contacte amb Circa.
Circa. Experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. Circa compra les peces que ja no utilitzes i et paga immediatament.
Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
Els volcans són l'origen de la vida. Descobreix-los i coneix els teus avantpassats a l'espai Cràter d'Olot.
El nou centre de referència en volcans, ciència i societat de la Garrotxa.
Reserva la teva entrada a espaicrater.com.
Espai Cràter, un viatge al centre de la vida.
Arriba la Setmana Santa i et preguntes, i el meu gat? Tant si te l'emportes com si el deixes a casa, Feliway t'ajuda a reduir l'ansietat i l'estrès causats pels canvis de rutina. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
Que la teva assegurança de cotxe et regali un rellotge intel·ligent és pràctic, però igual és més pràctic que et regali un any de manteniment i revisions il·limitades. Berti, estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
19 minuts i les 10 en punt del matí. Avui amb Pablo Iglesias com a convidat central d'una tertúlia on ell és habitualment tertúlia. Pregunta Mònica Terribas. Mònica, endavant.
A veure, diverses coses abans de preguntar-li al Pablo. Una, jo, en el discurs de Yolanda Díaz, vaig sentir paraules generalistes que sempre fan molt bé d'escoltar, tipus diàleg, m'agrada escoltar, m'agrada arribar a acord, soc progressista, aquest és el partit dels feminismes, de les esquerres, etc, etc. Però concreció, el que se'n diu concreció, mullar-se, sobre quina mena de presidenta d'Espanya primera vol ser? És a dir, com pensa resoldre el problema polític que tenim a Euskadi i a Catalunya? Què pensa de la guerra contra l'independentisme a una banda i a l'altra? Què passa amb la repressió policial? Què passa amb el Catalan Gate? De totes les coses que són mullar-se, i ningú li pot dir al Pablo que no s'ha mullat a la vida amb la qüestió del dret d'autodeterminació, no en sabem res. Per tant, el projecte de Sumar, que sempre és molt bonic, sumem, som feministes, som progressistes, aplegarem a l'esquerra, a mi em sembla molt bé. Però jo, per entendre per què Sumar no és compatible amb Unides Podem, a mi que em perdonin, no es pot reduir només a una qüestió de primàries, que em sembla de lo més raonable que hi hagi primàries, per si tant t'ha dolgut que et designin o que Pablo Iglesias en el seu dia opinés que Yolanda Díaz podia ser una bona candidata, més encara t'agradaria que hi hagi unes primàries obertes perquè tothom pugui saber on som. Per tant, a mi m'agradaria saber per què en aquest país li demanem explicacions a Unides Podem de per què no suma i, en canvi, no li demanem explicacions a Sumar de per què no ha sabut sumar al partit que l'ha fet vicepresidenta del govern. Perquè no oblidem que Yolanda Díaz està on està perquè Unides Podem se la va jugar en el seu dia a 1.000 escenaris i un. Val? Que Unides Podem, i és molt incòmode, ha plantat cara a la guerra bruta espanyola en els mitjans de comunicació, ha dit les coses pel seu nom moltes vegades... jo no sóc sospitós, evidentment, de ser d'aquest espai polític, per tant, ho puc dir així, i és molt dur fer aquesta feina a Espanya. Tots sabem el preu de la repressió que ha pagat l'independentisme català per intentar fer les coses sense violència. Quan s'havia dit en aquest país que tot es podia fer si no hi havia violència, doncs hem comprovat que això no és així. I, per tant, sabem perfectament el soci que era Unides Podem quan Pablo Iglesias defensava el dret d'autodeterminació. Però ara jo no sé què pensa Yolanda Díaz sobre la taula de diàleg amortitzada per Pedro Sánchez, per exemple. No ho sé. No sé quina idea de país té la qui vol ser la presidenta primera de l'esquerra espanyola. No ho sé. Per tant, Pablo Iglesias, si aquestes qüestions no les defineixen bé, a part del que deies de la llei Mordassa, de la llei de la reforma laboral, etcètera, etcètera, aquesta línia pragmàtica que té Yolanda Díaz realment és compatible amb Unides Podem? És compatible? És a dir, podeu arribar a sumar amb una formació política que clarament, i s'ha vist amb els suports a cavall guanyador, que ha plegat ràpidament, perquè la gent de seguida s'apunta al que considera el cavall guanyador, eh? Vosaltres podeu assumir que per evitar un mal major, encara que aquesta formació indirectament li estigui fent el joc a una part de la dreta, pugui berenar-se el vostre capital polític?
Si estamos, sí, y lo digo clarísimamente. Yo creo que cuando Podemos está, las cosas se dicen. Todos los partidos de Unidas Podemos y todos los partidos de ayer que estaban en Sumar, si mira sus programas, todos son muy críticos con la OTAN, algunos incluso más que Podemos, o sea, no digamos el PC, pero cuando hay que enviar armas a Ucrania, ¿quién habla en el Consejo de Ministros? ¿Habla Garzón o habla Yolanda, que son militantes del PC, o hablan Jone Belarra y Irene Montero? Creo que todo el mundo sabe la respuesta. ¿Eso qué quiere decir? Que si está Podemos, determinadas cosas se van a decir. Y nosotros creo que siempre vamos a respetar que haya compañeros que, digamos, apuesten por un pragmatismo, ojo, que yo creo que es respetable. O sea, yo entiendo perfectamente a los compañeros que dicen es que el problema que hay con Podemos es que decís demasiadas verdades y no se pueden abrir tantos melones a la vez. O sea, una crítica que nosotros hemos recibido es como, ¿tú qué pretendes, Iglesias? Criticar al IBEX 35, decir que Ferreras es un corrupto, decir que los medios de comunicación de Madrid son los brazos mediáticos del poder económico, decir que buena parte de la judicatura es conservadora y encima pretendes que no te revienten. Pues mira, nosotros preferimos hacer otro tipo de cosas. Yo eso lo entiendo. O sea, es que me parece humano y me parece incluso que políticamente a veces puede funcionar. Si nosotros estamos en ese espacio político, sin embargo, va a haber pelea ideológica. Es decir, va a haber una fuerza política con una voluntad de transformar las cosas y de decir cosas, aunque haya compañeros, digamos, que digan, mira, yo quiero gestionar con políticas progresistas y no me quiero meter en determinados líos. El problema es que yo intuyo que el poder sabe que lo verdaderamente importante es la agenda de debate ideológico. Y que si Podemos está, aunque haya otras fuerzas políticas que mantengan otro perfil, digamos que hay posibilidades de que haya cosas que se transformen. Y que si Podemos no está, eso no va a ocurrir. Y pongo un ejemplo que todo el mundo va a entender. Esta mañana la tertulia en la SER era un, digamos, aquelarre en el que había una competición en los tertulianos por ver quién daba más fuerte a Podemos. Y no había ninguno que pudiera recordar, decir, oye, ¿no os acordáis que Podemos era la única organización política que defendía entrar en el gobierno y que, sin embargo, todos los que ahora ponen en valor la gestión institucional favorecían de alguna manera el no, mejor hacemos un acuerdo programático porque, uf, como se repitan elecciones, igual perdemos muchos diputados? O sea, yo creo que Podemos es incluso un Podemos debilitado, un Podemos machacado por los medios de comunicación, un Podemos desgastado por sus propios errores también, es la constitución de posibilidad de que determinadas cosas cambien. O sea, yo creo que podríais preguntar perfectamente a los dirigentes de H. Bildu y a los de Esquerra, ¿tú de quién te fías para hacer una negociación? Yo creo que Podemos puede tener ese papel dentro del espacio, de ser el pegamento de determinadas cosas y de ser la fuerza política que no le van a temblar las piernas para decir determinadas cosas o hacer determinadas cosas. ¿Eso es compatible con que haya compañeros que tengan, digamos, como la estrategia más pragmática? Yo creo que sí. Yo creo que sí. El problema es que a mí me da la impresión de que el proyecto político de todos aquellos que ahora entonan cantos de sirena y le dicen a Sumar y a Yolanda, aléjate de Podemos, sois estupendos, sois maravillosos, aléjate de Podemos, que ya verás cómo vas a tener un resultado electoral espectacular. En realidad lo que yo creo que pretenden es que desaparezca
la fuerza política que hizo posible algo que no logró jamás una izquierda pragmática en España, que es un gobierno de coalición que no había ocurrido desde la Segunda República, con una fuerza política que no tenía problemas en defender el derecho a decidir, siendo una fuerza política que no quiere que Cataluña se vaya de España ni que el País Vasco se vaya de España, pero que defiende el derecho a decidir, o que se permite criticar públicamente a la OTAN desde el gobierno, haciendo además políticas públicas que favorecen la vida de la gente. De eso va esta pelea, y yo creo que esto se entiende perfectamente. Sobre todo se entiende en los lugares donde hay ecosistemas mediáticos en los que voces diversas pueden aparecer. El otro día una columnista del País, Estefanía Mo, no era del País, no sé quién era, o sea, una periodista relevante, no me acuerdo cómo se llama, decía Estefanía que dejen, no sé, es que no era Estefanía Molina, Molina, era otra persona, me parece, okay. Que decía algo que era muy claro, decían que quiten a Iglesias el micrófono en la SER ya, que se lo quiten. O sea, ¿cómo se puede consentir que un tipo que critica a Prisa esté en el Ágora todos los lunes? Decía, este ya tiene muchos sitios en los que hablar. Ya habla en el Canal Red, habla con los catalanes, no sé qué, a veces le llaman los vascos, que le quiten ese micrófono. Y lo que estaba diciendo es evidente de lo que va el poder en este País.
¿Hi ha alguna persona que hi havia ahir que et va fer especialment mal que fos allà?
Mal en el sentido...
Dolor.
Sí, pero eso nunca lo voy a decir públicamente. O sea, hay que, o sea, yo creo que hay que separar, lo decía al principio, el estómago y la humanidad. Es decir, ves a alguien que dices, hostias, madre mía, quién te ha visto y quién te ve, lo que decías hace unos meses y lo que dices ahora. Pero eso, digamos, eso es embarrar. O sea, eso es ponerte a estás dolido con no sé quién y tal. Esos son sentimientos humanos que todos tenemos, pero que creo que hay que dejarlos a un lado e ir a lo realmente importante. Muchas veces en las entrevistas te preguntan, ¿cuándo es la última vez que os habéis llamado? ¿Ya no sois amigos? ¿Os queréis más? Yo entiendo que eso tiene mucho morbo y que eso genera muchos clics y tal, pero en realidad hay que saber separar eso y hablar de las cosas importantes.
Màrius Carol.
M'ha agradat que en la conversa que estem tenint amb el Pablo Iglesias, la primera cosa que ha dit és que, bueno, és que ens estem jugant que pugui guanyar l'esquerra les properes eleccions. Jo, que sóc un liberal de cor socialdemòcrata, jo que sóc un home d'ordre, em sembla que avui l'esquerra representa molt més l'ordre que no pas la dreta. Per moltes raons. És a dir, jo quan sento Núñez Feijó no acabo d'entendre quin model de País vol, ja no només diguem quin és el programa per Catalunya, sinó tampoc entenc, diguem, com amb les polítiques que ell diu que portarà a terme, doncs aconseguirà que aquest País no s'incendiï, no? Jo crec que l'esquerra està fent-ho raonablement bé. Hi ha moltes coses amb les que jo discreparia, però aquest País, com a mínim, està funcionant. I a mi m'estranya, per exemple, de Feijó, que s'arriba amb un acord de pensions i Feijó se'n va a denunciar-lo davant de la Unió Europea. I parla amb Ursula von der Leyen o amb el comissari Gentiloni dient que això és un desastre, etc, etc, quan aquest és un acord bàsic perquè arribin aquí els fons, 10.000 milions en fons Next Generation, no? O sigui, no acabo d'entendre, diguem, aquesta pressa de la dreta d'aquest País per arribar al poder. Sembla que el poder només el poden detentar ells. I crec que algunes de les polítiques que vol portar a terme el PP no fan que aquest País doncs tingui una estabilitat com la que en aquests moments té, més enllà, diguem, d'algunes discrepàncies. Avui, Ivan Redondo diu a la seva secció, la sala de situació, a la Situation Room, que compara Sumar amb el Aston Martin de Fernando Alonso, no? Sí. Diu, bueno, pues, té en aquests moments doncs, aquesta coalició, té un bon pilot, té un bon cotxe, però el motor és important, i el motor ve a dir és Podemos. Jo crec que aquesta és una metàfora que s'entén bastant. És a dir, si això es trenca, difícilment Podemos serà, com Fernando Alonso, el tercer del podi. I si no és el tercer del podi, aquesta nova formació, la formació resultant d'aquest moment de les esquerres, difícilment l'esquerra continua estant al poder. I llavors la meva pregunta, encara que ja ha dit que, en fi, ho acaba de dir Pablo Iglesias, que ell no vol entrar en segons quins temes i quant de temps fa que no us truqueu, etc. Però hi ha una cosa, jo entenc, vull dir, si tu ets vicepresidenta d'Espanya, Yolanda Díaz doncs no té per què anar trucant tot el dia a Pablo Iglesias. Però tinc una mica la sensació que és com allò que deia el Mario Vargas Llosa del Perú, no? Que cuando se jodió lo vuestro, no? O sigui, jo la meva pregunta seria què passa? Això es pot reconstruir? És a dir, més enllà de que us truqueu més o menys, no creus que això... Tampoc entenc quines són les diferències entre Podemos i Sumar. No les acabo de veure, no? I malgrat aquesta frase de l'entrevista d'avui, que jo a Pablo Iglesias le tengo respeto y cariño, que, bueno, en fi, jo li tinc respeto y cariño a Pablo Iglesias i a la humanitat. O sigui, em sembla una frase absolutament buida, no? No creus que aquí... Us heu de remangar y solucionarlo ya.
O sea, yo creo que eso es evidente. Lo que pasa es que para eso hay que estar, digamos, de acuerdo en que Podemos tiene que estar o que no estar. O sea, yo, o sea, con toda sinceridad, creo que los compañeros de Sumar hacen el siguiente análisis, que es completamente legítimo. Que dicen, mira, Podemos fue hegemónico en este espacio político durante mucho tiempo, pero ese tiempo se ha terminado. Y ahora es el momento de que sean otras tesis tácticas y digamos, con una serie de objetivos programáticos que pueden ser diferentes, pero con básicamente el mismo programa, pero tiene que ser otro estilo el que sea hegemónico aquí. Pues el estilo de Íñigo, el estilo de Yolanda, el estilo de Mónica García, el estilo de la vieja izquierda, o sea, como... No lo digo a malas, ¿eh? O sea, que es como cuando Llamazares decía, es que esto es una nueva recomposición de la izquierda frente a Podemos, que fue muy duro con la izquierda tradicional española. Eso es perfectamente legítimo. Y ojo, a lo mejor tienen razón. O sea, a lo mejor es verdad que el tiempo de Podemos como fuerza hegemónica de ese espacio político se terminó y ahora, pues, la hegemonía la tienen que tener otros sectores que no van a decir las mismas cosas que Podemos, aunque tengan un programa parecido. Ahora, lo que Podemos plantea es como muy bien, pero entonces que lo decida la gente. ¿Cuál es el problema que yo veo aquí? Creo que hay muchos compañeros de Sumar que, aunque no se atreven a decir públicamente que no quieren primarias, en realidad no las quieren. ¿Por qué digo esto? El otro día Paula Chouza, del País, que no comparto la línea de este periódico, pero es un periódico serio, y Paula Chouza es una periodista seria, decía, mis fuentes de Sumar me dicen que no va a haber primarias, que no se van a arriesgar a que Podemos tenga ahí un peso más de lo que la dirección de Sumar le quiere dar, que sería un peso residual. Yo creo que Paula Chouza no mentía. O sea, creo que en esta época de que todo el mundo habla con los periodistas, en realidad todo el mundo sabe lo que quiere cada actor. Claro, el problema es que eso es decirle a Podemos, no te quiero aquí. O sea, decirle a Podemos, te reservo dos posiciones testimoniales, pero aquí no va a votar nadie, creo que eso, digamos, no es sensato y no es razonable. Por eso Podemos dice, es como, bueno, convertirnos en la fuerza minoritaria de este espacio, pero que sea por primarias. Si a lo mejor lo que ocurre en las primarias es eso. O sea, Podemos no ha dicho, hagamos unas primarias con los censos militantes, porque Podemos tiene un censo de militantes que supera a todos los partidos de Sumar juntos varias veces. Entonces, alguien podría decir, hombre, si Podemos quiere imponer su censo, eso no puede ser. Podemos ha dicho, no, un censo nuevo en el que se pueda hacer cualquiera, desde el principio. Y, sin embargo, dicen que eso no. O sea, yo creo que la clave es que ellos tienen que decidir si quieren ir con Podemos o no. Está claro que Más País y Compromís no quieren, porque si no irían en las autonómicas y en las municipales de ahora, y no quieren. ¿Hay otros sectores de Sumar que sí quieren? No sé, tengo la impresión que después del acto de ayer y con las declaraciones que se han hecho, pues cada vez van posicionándose más en la lógica de mejor sin Podemos. Yo creo que eso sería un error terrible, pero si es así, es legítimo su planteamiento.
Cunillera.
Sí, a ver, espero no haberme perdut, Pablo, porque, a ver, yo creo que en aquel momento has dit moltes coses que jo crec que són molt necessàries, però que les heu d'aclarir vosaltres. És a dir, està molt bé voler posar el sou entremig, però aquest no és el tema en aquest moment. Jo crec que en aquest moment, ho ha dit bé el Màrius, l'amenaça que tenim sobre els nostres caps és la possible victòria o govern de la dreta amb l'ultradreta a Espanya. I aquelles coses que no fas per convenciment, de vegades les has de fer per evitar un mal major. I és evident que cal preservar l'unitat de l'esquerra, amb tots els matisos que hi hagi. És a dir, és evident que tu i jo segurament mai arribarem a pensar 100% del mateix, però tenim un objectiu comú. I aquest objectiu ha de primar per sobre d'aquelles coses que, vulguis que no, de vegades es perceben des del carrer, la ciutadania, pot percebre com una rebequeria, com un voler-se imposar. Jo crec que en aquest moment, jo vaig seguir l'acte d'ahir amb atenció, en la mesura que vaig poder, però, i la repercussió d'avui als diaris, pues, és evident que és gran. L'entrevista del País me l'he llegit amb atenció, també t'he de dir, no n'he tret res de nou, ja m'ho sabia i el que no sabia ho podia intuir. Però aquí hi ha coses, Pablo, que jo crec que fan molt mal. Per exemple, tu has explicat que amb l'Ada Colau us vau posar aviat ràpid, ella us va dir, jo sóc prioritària o jo sóc majoritària, tal. És molt difícil de comprendre des de fora, i jo, ja ho saben tothom, que em costa molt parlar de les qüestions internes d'altres partits. No em sembla ni elegant ni correcte. Però en quin moment no us heu pogut posar d'acord? Perquè, és a dir, tothom està escrit que sap que tu, quan vas plegar del govern, vas dir, bueno, pues ara la vicepresidència serà per la Yolanda Díaz. I així va ser, ho vas parlar per l'obís amb el president.